El siguiente episodio de En Sincronía Podcast se grabó en la mesa de cierre del segundo Congreso Hispanoamericano de Traducción Audiovisual, el Hispatap 2, que se celebró el 30 de septiembre y 1 de octubre de 2022 en Buenos Aires, Argentina.
Bueno, prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Paz.
Les damos la bienvenida al episodio número 34 de En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual. Mi nombre es Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Buenos Aires, Argentina, y Guillermo Parra en Buenos Aires, Argentina. Hola, Blanca.
¿Cómo estás, Damián? Por fin es del mismo tiempo en el lugar donde estoy yo y en el lugar donde estás tú. Y no sé cómo está la nieve cerca de donde vive Guillermo.
Guille tiene información de cómo está la nieve.
Ah, yo no tengo ni idea. Yo también estoy aquí en Buenos Aires con el horario cambiado, pero todo bien, todo bien.
Ah, bueno. ¿Y qué estás haciendo en Buenos Aires, Guille?
Pues nada, estamos aquí charlando con amigos y disfrutando de la traducción, ¿no?
Bueno, muy bien. Esta tarde tenemos cuatro invitados especiales muy importantes. Primero, a mi derecha ficticia, es el doctor Patrick Salvascoa. Muy bien. Al lado de Patrick Salvascoa y detrás de mí está Jorge Díaz Cintas.
No, no se lo ve, pero es verdad, ¿eh? Están ahí.
Y como estamos en Argentina, al lado, a la izquierda de Jorge Díaz Cintas, está la autoridad máxima de la traducción audiovisual de la Argentina, la doctora Gabriela Escandura. Y como si no fuera poco los lujos que nos damos en este episodio, tenemos al lado de la doctora Escandura a alguien que no le deja a nadie películas por traducir, porque las traduce todas él, Kiko Rovira Veleta. Bueno, Guille, dale.
Pues venga, va, pues empezamos ya con las preguntas, ¿no? Sí. Me gustaría empezar con algo que yo creo que nos interesa a todos, que ha salido ya, se ha mencionado varias veces, pero nos gustaría entrar un poco más a fondo, si no en datos concretos, que también, ¿por qué no? Por lo menos una reflexión sobre el tema de las tarifas, ¿vale? ¿Por qué creo que es importante esa reflexión? No, pero una reflexión en buen sentido. Porque claro, muchas veces hablando con empresas de todo tipo, se habla de la oferta y la demanda y demás, ¿no? Y ahora decimos, bueno, hay un boom de producción audiovisual, necesita más traductores que nunca. Eso quiere decir que hay mucha demanda, con lo cual ganamos más, ¿no? Esa es la lógica evidente, pero paradójicamente no parece que sea el caso. Vamos, yo al menos no cobro más. A lo mejor soy el único que no se ha enterado, ¿eh? Pero yo no cobro más. Como mucho, no cobro menos que el año pasado, pero menos que hace 10 años todo el mundo cobra. Entonces, bueno, este tema lo sacó, por ejemplo, Jorge, así que lanzo la pregunta a Jorge, pero quien quiera pillar de rebote la pregunta y comentar su punto de vista, bienvenido sea.
Arrancamos con Jorge. Y si quieren empezar ya, les doy la puerta, ¿no? No parece que quieran. Bueno, pues a ver, cuando hablamos de tarifas es complicado generalizar a nivel internacional. Las empresas, como sabéis, o crean grupos de países o pagan dependiendo en el país, dependiendo también incluso dónde viva el traductor. Hay traductores que residen en el Reino Unido que son latinoamericanos y ganan bastante más que los que residen en Argentina, aún haciendo el mismo trabajo. Entonces es muy complicado ubicarse dentro de ese contexto. Sí que es cierto que durante muchos años las tarifas no avanzaron
avanzaban en la medida en que deberían de haber avanzado, y últimamente sí que hay un cierto cambio o una mejor expectativa, como tú has dicho, por lo menos no bajan, como el tonto que me quede como estoy y que no haya mucho cambio, pero sí que es cierto que yo sé de algunas que han empezado a incrementar las tarifas en algunos casos, y sobre todo a gente con la que no quieren perder el contacto, ¿no? También yo no gano ahora en la universidad lo mismo que ganaba cuando empecé en la universidad. Hay un periodo y también va a haber gente que se ubique en diferentes tramos de pago. Nos centralizamos mucho y hablamos muchísimo de películas y tenemos traductores excelentes de películas, pero hay un mundo mucho más amplio y que va más allá de las películas. Hace poco invitamos a una colega que estudió con nosotros en UCL y es ahora la jefa de traducción de subtitulado en una empresa que se llama Mother Tongue, que no hacen absolutamente nada de entertainment, pero que lo que hacen son vídeos corporativos que ponen y colocan, y son verticales casi todos, en TikTok, Instagram, etcétera, y me decía, y lo mejor de todo es que pagamos más que los vídeos o las películas, ¿ya? Porque son vídeos más cortitos, porque son corporativos y podemos pagar hasta 10, 12 libras por minuto. Entonces, hay mucho más de lo que simplemente vemos o tendemos a hablar en estos casos. También es eso, buscar un poquito en diferentes opciones.
Sí, yo lo digo por un amigo que... Pero bueno, quizás los que estudian y comienzan piensan que la carrera de traductor es monolítica, y hay que decir que también uno se va promocionando, hay traductores que empiezan, hay los senior, luego hay algunas estrellas, y entonces pues hay clases, como en todo, y se cobra diferente, depende de la clase que eres, ¿no?
La otra, me consta, y sé, y no quiero entrar en el debate del talent crunch, pero me consta y lo sé porque resido en Londres y recibo correos de empresas que me preguntan y me piden si puedo mandar estudiantes o si tengo algunos estudiantes que ya han acabado, no quieren estudiantes, quieren gente que sepa trabajar, ¿no? Uno de los cambios que estamos viendo, y sobre todo a raíz de la pandemia, es que hasta ahora casi todo el mundo se encargaba o se tenía en plantilla freelancers. Ahora que hay un boom de traducción, muchos freelancers y sobre todo los que mejor trabajan están copados de trabajo y se encuentran con que no tienen a quién acercarse, y a los que se acercan dicen, no, perdona, yo ya estoy trabajando, estoy muy comprometido y tal. Entonces, algunas empresas lo que están buscando es están buscando traductores en plantilla para que trabajen para esa empresa, y luego otra forma de mantenerlos más o menos fidelizados con esa empresa es darles un sueldo mensual independientemente del trabajo que les manden, con el compromiso de que el primer trabajo que les manden tienen que abandonar todo lo demás y hacer solo el trabajo suyo o pasárselo a algún colega o lo que sea, ¿no? Pero es un modo de tenerlos siempre pendientes para poder trabajar con ellos en el momento en que los necesiten, ¿no? Entonces sí que se están buscando alternativas. No quiere decir que la situación sea la mejor que tenemos. Y yo creo que sí que habría que seguir trabajando, luchando e intentar conseguir mejores tarifas. O una de las circunstancias que es muy difícil cambiar y a la que, por ejemplo, Wayne hizo referencia con anterioridad, es que no hay un trabajo directo entre un cliente, un intermediario y un traductor. Es que en ocasiones hay un cliente, un intermediario, un intermediario, un intermediario y un traductor. Y romper esas cadenas es muy complicado. El dinero está, pero acaba en los bolsillos de gente que a lo mejor no tendría que estar. Netflix se ha dado cuenta, han empezado a trabajar de otro modo diferente cuando tenían los de Netflix Preferred Vendors, ¿no? Como solo eran muy poquitos y no podían hacer todo el trabajo, de escondidas, de solapillo, pero que todo el mundo lo sabía, se los pasaban a unos terceros o a unos cuartos, que, claro, el tercero se quedaba, el cuarto también, y lo que llegaba al traductor menos. Se están corrigiendo ese tipo de desfases profesionales, pero todo tarda un tiempo y poco a poco, ¿no? Pero desde mi perspectiva sí que se están poniendo o se están haciendo, se están tomando ciertas medidas para evitar la situación en la que nos encontrábamos hace, pues eso, 8 o 9 años, donde sí que era un poco plató, nivel sin evolución, y yo creo que eso sí que estamos un poco de vuelta. Hablaba también con una empresa, hay hoteles de 5 estrellas, de 4 estrellas, de 2 estrellas, y hay compañías de subtitulado que saben que no pueden competir con otras, y tienen que pagar menos o pagan menos porque no tienen tanto dinero, ¿no? Entonces sí que hay otras empresas que, si quieren mantener a esos traductores buenos, pagan más. Y no quiero mencionar nombres, pero todos sabemos, tenemos en la cabeza nombres de empresas que son muy buenas, que pagan bien, y otras que pagan menos, pero porque también hacen otro tipo de trabajo y otro tipo de programas.
Yo solamente quería mencionar que una de las cosas que hablamos en estos 2 días es esto de pasar por el inglés como lengua pivote. Eso en algunos casos también reduce lo que el traductor puede ganar, porque a lo mejor algunas empresas tienen como escalas, ¿no? Entonces los que traducimos al español neutro, bueno, somos un montón, entonces el precio, digamos, la tarifa es mucho más baja que si estoy traduciendo al, no sé, lo que sea, cualquier otra lengua con menos gente que traduzca. Entonces, al pasar por el inglés también estás evitando las combinaciones de dos lenguas difíciles o que hay menos gente que las haga, y eso abarata costos. La verdad que yo eso también lo he pensado, más allá de que sea cómodo trabajar con el inglés como lengua pivote, porque de ahí pasamos a todas las demás lenguas, ¿no?
Perdón, un segundo, Kiko, que en relación con esto que decís, Gaby, que, ¿a qué te refieres? O sea, que, por ejemplo, francés, portugués, esos, en esos idiomas también se termina usando.
Es que hay empresas que tienen tarifas según el idioma al que vos traducís. Por lógica, con toda la cantidad de gente que hay en Latinoamérica que traduce, somos muchos más que a otras lenguas. Entonces, en general, a lo mejor te pagan menos que si estás traduciendo del inglés al, no sé, húngaro, qué sé yo, no sé, por decirte cualquier cosa. Ahora, la combinación inglés-húngaro seguramente va a ser más fácil que coreano-húngaro. O sea, en cuanto a las combinaciones. No, entonces, al pasar al inglés, me da la impresión de que también estás abaratando costos de alguna manera, ¿no?
Claro,
no,
eso está súper bien, pero mi duda pasaba porque me da la sensación de que hablábamos con Guille hace un rato de que hay que saber inglés y ya está, porque digamos, no solo es lógico en ese sentido, húngaro, por ejemplo, el ejemplo que vos das, pero también a veces, también por experiencia nuestra, nos pasa con idiomas que dicen, ¿por qué no contratan un traductor italiano, un traductor de francés o también, ¿no?
Bueno, español, catalán a través del inglés incluso.
Claro.
Sí. Sí.
Español, catalán, con el inglés de plantilla.
Sí, y una de las cosas que comentábamos justamente hoy era que, por ejemplo, Atrae, el otro día planteó, díganme mis colegas españoles, a ver si me equivoco, planteó que estas traducciones que uno hace desde la lengua pivote no contaban como traducción, digamos, al mismo nivel para ellos que las traducciones directas, sí.
Eso es cierto, y además en el caso de los subtítulos, por ejemplo, si los subtítulos están tomados del doblaje, no pueden constar como premio a la subtitulación, porque no los ha subtitulado nadie, los ha subtitulado la empresa misma. Pero todo esto tan bonito que ha dicho Jorge, de que las cosas están cambiando y tal, en España es todo lo contrario. O sea, en España hay una gran empresa que tiene prácticamente el monopolio de las películas y paga una mierda, hablando claro, ¿no? Y en cambio hay otra empresa que es bastante más pequeña, que paga bastante más y lógicamente todo el mundo quiere trabajar con la que paga más. El problema es que las grandes películas las tiene la que paga menos, ¿no? Y además ahora han cogido una técnica que es, si hay un tráiler, no se paga. Porque como es un trozo de la película y ya vas a traducir la película, ¿para qué te voy a pagar el tráiler? ¿No? O las, ¿sabéis lo que son las pruebas de voz? Las pruebas de voz es cuando hay un personaje nuevo y entonces el cliente pide que le hagan un trocito de ese personaje, se lo graben tres personas distintas para que ellos puedan elegir quién va a ser el actor o actriz que doble a ese personaje. Bueno, pues tampoco las pagan. Porque como son, al traductor me refiero, ¿eh? Porque como son trocitos que ya van a salir en la película, pues no las pagan. Entonces, cuando me pasó a mí esto, claro, que a la gente que empieza es una cabronada, con perdón, porque no van a atreverse a reaccionar. Yo lo que hice fue presentar la traducción sin los trozos de diálogo que ya había hecho para las pruebas de voz. Y entonces me dijeron, no, pero faltan trozos. No faltan, ya los traduje cuando hice la prueba de voz. No, pero esto no lo puedes hacer. No, pagádmela y no la haré. Pero mientras no me la paguéis, yo la doy por pagada, ¿no? Pero claro, esto lo puedes hacer cuando llevas muchos años y te atreves. Pero es muy triste ver que, por ejemplo, desde Londres se empiezan a dar cuenta de que las cosas tienen que mejorar y en cambio en España hoy en día se paga menos de lo que yo ganaba en el año 90, por ejemplo. Y es muy triste.
Me imagino que lo que estabas comentando aquí, Kiko, es también para lo que llaman en inglés theatrical release, para cine, sí. Y todo eso. Y sí que es un problema, o sea,
Y cine y televisión también, vídeo y televisión, sí.
Yo tuve la suerte de llegar a Londres en el 89 y de llegar justo cuando se inventaba todo lo que era la digitalización. Y la digitalización nos pilló, como siempre en España, no solamente España, pero los fix en general, en plantillas, por no decir en bragas o en calzoncillos. Y el problema fue que eran países que estaban totalmente centrados en el doblaje y no se dieron cuenta de que el subtitulaje también venía de la mano. Y creciendo. Entonces, todo eso lo coparon empresas externalizadas fuera de España y la mayoría estaban eso en el Reino Unido, en Europa o en Estados Unidos, a empresas que no sabían hacer subtitulados. Yo he trabajado con algunas que trabajaban fatal el subtitulado al principio porque estaban solamente acostumbradas a hacer subtitulado intralingüístico. Y tenían toda la tecnología, entonces decía, bueno, es muy fácil, es cambiar el idioma y tenemos todo igual. La temporización estaba mal hecha, etcétera, etcétera. Pero ahí perdimos el tren. Entonces se quedaron, eso que tú has dicho, dos empresas que en España más o menos copan el doblaje, estudios pequeñitos que no podrían tampoco lanzarse a hacer doblaje al alemán o al chino o a otros idiomas, y les queda solo ese mercadito. Y esos son los que sí que controlan, y es muy difícil también romper esa dinámica.
Pero es que además ha llegado a un extremo en el que en España, por lo menos, siempre se ha pagado mucho mejor el doblaje que los subtítulos, precisamente por lo que decía Jorge, los subtítulos casi ni existían, ¿no? Bueno, pues es que no puedo decirte qué sé yo, pero cosas que yo hago para doblaje y ahora las hago para subtítulos, la empresa de subtítulos está en la India, en Bangalore, y me paga 5 veces lo que me pagan en el doblaje, porque la empresa esta de doblaje es una avara y es un solo intermediario, pues es un intermediario que se queda el 80% de lo que te correspondería a ti. Y eso es muy triste, pero es así. Y entonces yo lo que les dije es, a partir de ahora, si tengo algo para subtitular, va antes que lo vuestro. Entonces se enfadan, pero bueno.
Quería continuar en esta línea un poco también de los temas que se tocaron en el Congreso para Gaby. Empezamos con Gaby y después seguimos. Por ejemplo, ¿cómo que esto un poco lo mencionaba Jorge también, pero que desde el punto de vista de la tarifa, ¿cómo podemos combinar o pensar, porque es un poco más utópico quizás, incluir dentro de las tarifas o de alguna otra manera todos estos puntos que estuvimos tratando, como por ejemplo la necesidad de ser súper técnico en todo sentido? O sea, ya no es únicamente preocuparnos por subtitular bien o hacer bien, sobre todo en subtitulado, ¿no? Un doblaje, pero en subtitulado para sordos también puede ser. Y tenemos que estar pensando en, bueno, por ejemplo, vos hablabas, ¿no? De lo simple que era cómo se ponían las pautas hace 30 años y hoy todo lo que hay, ¿no? Entonces, desde ese lugar, si vamos a seguir cobrando lo mismo o incluso menos, ¿cómo podemos por lo menos pensar en tratar de llegar a una posición en donde nos estén recompensando? Haciendo, para hacer ese trabajo, si entendemos que esa es la manera hacia donde va el mercado, no decir, no quiero hacer esto, sino decir, bueno, lo voy a hacer, pero... Porque a mí una de las cosas que me pongo a pensar y que me pasa es que siento que quienes son las nuevas generaciones de subtituladores dan que como por hecho que eso es todo lo que implica subtitular. Además de subtitular bien, de respetar las pautas, de leer todas las publicaciones de Patrick, hay que también saber lo de los frames, de esto, del otro, y el control de calidad, y cuándo tocar, cuándo no tocar, y pasar por un sistema de puntaje que si tenés 4 errores, como contabas vos, y bueno, si vamos a entender que eso es el mercado futuro o la manera en la que vamos a trabajar a futuro, ¿cómo sacar eso del paquete de toda la vida?
Sí, lo que pasa es que también depende mucho de las empresas con las que vos estás trabajando. Las empresas chiquitas a veces te pueden pagar menos, pero son más comprensivas. Y las más grandes te tienen más como paquete, porque hay mucha gente trabajando y te escuchan menos. Eso yo sí lo noté. Yo normalmente lo que hago es hablar. Les cuento rápido un ejemplo. Uno de los clientes para los que hago doblaje me pidió que, bueno, junto con el glosario que normalmente hacemos, bueno, si hay algún subtítulo, eso normalmente lo hacemos, a mí no me molesta, me pidió que tradujera también gratis la metadata, o sea, todos los datos que tienen que ver con la serie, de qué trata cada episodio, de qué trata la temporada. La metadata puede ser algo muy cortito o puede ser algo larguísimo. Con buena onda dije, bueno, si es poquito, no hay problema. Se supone que como yo estuve haciendo los episodios, soy la que mejor sabe de qué se tratan. Hasta que un día apareció con un archivo que tenía 4.000 palabras. Y entonces le planteé, bueno, fíjate cuántas palabras tiene un episodio y decime si yo realmente puedo hacerte esto gratis. Entonces me parece que hay mucho de negociar a veces, pero negociar con fundamentos. O sea, yo soy buena onda y te vengo haciendo esta metadata gratis porque es poco y porque soy la que sabe sobre la serie, pero esto no. Y definitivamente no lo hice, o si no me acuerdo si lo hice o si me lo pagaron extra, digamos, pero no lo hice gratis, porque la verdad era, digamos, el fundamento era, mirá el episodio, tiene la misma cantidad de palabras, te estoy regalando un episodio y es mucho tiempo. Entonces me parece que hay mucho de eso. Hay empresas donde tus supervisores son fantásticos y te negocian las tarifas, por ejemplo, no puedo decir cuál, pero una de las empresas negoció el doble de tarifa que otra de las empresas. O sea, la persona que está por arriba mío nos negoció a nosotros el doble de tarifa. Y eso la verdad que es súper agradecidos, porque nosotros no tenemos llegada a la gente que decide la tarifa, ¿no? Pero es mucho de hablar y si vos cumplís con la empresa, la empresa de alguna manera te lo tendría que devolver. El problema me parece que es cuando está todo automatizado y uno no tiene a quién acceder. A veces decís, ¿y esto a quién se lo pregunto, no? ¿A quién se lo planteo?
Y aparte que esto lo puedes hacer tú porque llevas años y tal, pero la gente que empieza le dice, no se paga esto, ¿y qué van a decir, pobres? Yo siempre digo que hay mucho trabajo, es evidente. Además, en España tenemos la carrera universitaria de traducción e interpretación en muchas universidades, con lo cual sale muchísima gente muy preparada, seguramente más preparada que yo, que yo ni siquiera soy traductor de estudios, ¿no? Pero estas empresas, las grandes empresas, se basan en, si no me lo haces tú, seguro que tengo quien me lo haga por este precio de esto. Entonces yo siempre digo, ha de haber un punto en el que te des cuenta de que te están explotando. Y entonces, por mucho que te duela, por mucho que te sea tu primer trabajo, no lo agarres. O sea, no digas que sí. Porque hay la costumbre, y lo conté en el esto, de que cuando tú aceptas tarifas bajas, eres un traductor o traductora barato, con lo cual no eres un buen traductor, es un traductor barato. Y conozco un caso, no sé si me da tiempo de contarlo así rápido, de un amigo mío que aceptó para la gran empresa esta, que no voy a nombrar, una serie a un precio ridículo, 4 temporadas, y de repente, después de la 4ª temporada, llegó la película basada en esa serie y se la dieron a otro. Entonces él dijo, pero a ver, si el que sabe la serie soy yo, ya, pero tú eres barato. Hemos buscado un traductor más bueno que cobre una tarifa normal. Eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Con lo cual, por mucho que os pese, no aceptéis. Y si tenéis que aceptar una tarifa baja, nunca abusiva, pero sí baja, si os vuelven a llamar, decirle, eso lo acepté porque era mi primer trabajo, pero ya que te he gustado y lo vuelvo a traer, mi verdadera tarifa es esta otra. Porque si no, os encasillan como... Y esto pasa en España y seguro que pasa en Latinoamérica lo mismo. O sea, si te encasillan como traductor barato, te encasillan como traductor malo. Y eso no hay que permitirlo jamás.
Aprovechando que has dicho que los traductores salen muy bien preparados ahora, tenemos una pregunta para los 4, pero se la lanzo a Patrick. ¿Qué pensáis de un posible grado, unos posibles estudios de grado de traducción audiovisual especializados en esto? ¿Cómo los concebís? ¿Qué os parece que tendrían que tener?
Es una pregunta difícil de responder honradamente. Yo creo que no está mal el asunto, hablo de España, que es lo que conozco en general, no está mal el tinglado como está. Es decir, uno, entiendo que la traducción audiovisual lo tendría que preparar todos los estudiantes de traducción en general. Lo veo una buena preparación para luego traducir sobre el papel por muchos motivos. Entonces, tendría que ser transversal. Y que hay buenos másteres, y puede haber másteres con colaboraciones con estudios de verdad y con otras cosas que lo justifican. Es decir, mi respuesta es no. Entiendo un grado de traducción más general.
Sabía que dirías que la respuesta era no.
Más generalista, de más calidad y con más traducción audiovisual y con más posición, porque no podemos preparar estudiantes durante 4 años y no hablarles de posición, es de vivir de espaldas a la realidad. Es decir, hacer otro currículum de traducción con una visión de que algunos temas son transversales y ya está. Es decir, yo recuerdo cuando empecé en los 90, había una asignatura que era como informática, que en realidad era ofimática, que en realidad era Word, ¿no? Claro, eso con el tiempo, por suerte, se convirtió en algo que se daba por hecho. O el primer paso era transversal. En todas las asignaturas tenías que saber usar el ordenador. Entonces salió de ser una asignatura concreta a ser aquello que hablabas tú de competencias. Para mí las competencias de traducción, las básicas siguen siendo las mismas. Es decir, competencia lectora, pero incluir, como en el mundo moderno, competencia lectora multimodal y audiovisual. Para todo el mundo, para los literatos también. Y así, además, pueden entender mejor lo que es la lengua figurativa. Es decir, las imágenes de las propias palabras, etc. Y probablemente ahí una noción de multimodalidad y de texto audiovisual que hablaba yo con Iván, etc., no está de más en ninguna asignatura. ¿De acuerdo? Dicho eso, una vez pasado las competencias básicas, sin olvidar las lingüísticas, la tecnología y estas cosas, y luego un buen máster, quizá no tantos. El problema de los másters en Europa, con Bolonia y todo, es que han convertido el máster no en algo optativo, sino que si solo tienes grado, eres un indocumentado. Y esto, a mí me parece que ese es el fallo. ¿De acuerdo? Entonces, con pocos másters bien hechos y bien dirigidos, o incluso algún posgrado, como el que pronto ofreceremos, si alguien está bien de base, ¿no? Es lo que llaman a buen entendedor, no necesitas ya, yo entiendo el problema es inflar un programa artificialmente. Entonces decir, ostras, tenemos que vender no sé cuántos créditos. Y lo que realmente queremos explicar, con la mitad de créditos que nos dan, ya lo explicamos. Entonces la otra mitad no tengo que rellenar. Entonces, lo siento si no era la respuesta.
No, no, sí. Queríamos cualquier respuesta. Queremos saber un poco lo que pensáis los demás. Me parece que Gaby imparte clases aquí en el Lenguas Vivas, ¿no? De, si puedes contar un poco... Si puedes contar un poco en qué consiste...
Mis alumnos y exalumnos están por acá.
No.
No, no se notó. Sí, la verdad que yo concuerdo con Patrick en que en realidad, por ejemplo, a nosotros nos falta un poquito más. El Lenguas tiene 3 años en común y después tiene especializaciones. Una en literaria y audiovisual, una en interpretación y otra en técnico-científica. Los chicos que salen de la traducción, de la especialización en audiovisual, salen súper preparados. Aún así, me encantaría que tuvieran más, no sé si más materias, pero este enfoque de cómo ver las pelis o cómo digamos, analizar lo visual, bueno, y todas las cosas que estuvimos viendo, que por eso existen estos congresos, ¿no? Y salen muy, muy bien preparados, desde mi humilde punto de vista, porque por lo menos yo sé que han conseguido trabajo y por lo tanto doy por sentado que salen bien preparados. Pero son 2 cuatrimestres y la verdad que a mí me gustaría, por ejemplo, que fuera aunque sea 1 año de cada una de esas materias. De todos modos, que sean 2 materias separadas es muy útil. La verdad que
¿puedo
sí.
añadir algo, perdón, al currículum escolar? Si se cumpliera lo que es el currículum escolar a nivel catalán, la competencia audiovisual está en el nivel escolar. Entonces, no sé cómo se llama, competencia de lectura o competencia audiovisual, ¿no? Y luego yo he vigilado exámenes de entrada en la universidad y una asignatura que es comunicación audiovisual. Con lo cual, cuando llegan a la universidad, si empiezo a explicar cosas muy básicas de audiovisual, lo habrán visto en la escuela. Y es normal que si la juventud pasa 6 horas delante del TikTok, etcétera, algunas cosas que le puedas explicar dirán, es que yo no he visto el mundo de otra manera, enséñame un libro, que es lo que no he visto.
Yo quería solo añadir una cosa, que como profesional y no académico, una de las cosas que más veo yo que ha cambiado es que los nuevos académicos intentan estar muy cerca de los profesionales porque entienden que enseñar solo teoría no sirve para luego salir a la calle a trabajar. Y Patrick es un ejemplo, Fede es otro ejemplo. Y eso me parece...
No
estás de acuerdo.
No, que no soy nuevo teórico.
No, quiero decir, pero hace... Tú quizás ya, pero yo recuerdo cuando yo empecé a tratar con alumnos que venían de la universidad, es que incluso la parte audiovisual era algo por lo que se pasaba por encima, pero es que encima nadie les había hablado de qué les iba a pasar al salir a la calle, ¿no? Y en nuestro caso... Pilar Orero decidió hacer por primera vez un máster donde los profesores éramos profesionales y no solo académicos. Y había académicos y profesionales mezclados. Y claro, pasó a ser el máster donde la gente salía más preparada de todos los másters que había en aquel momento en audiovisual, ¿no? Porque tú puedes pasarte los 4 años estudiando, hacer un grado, lo que quieras, pero tú lo que quieres es, el día que salgas a la calle, ¿qué tengo que hacer?, ¿no? Y eso es algo que las nuevas generaciones, quiero decir, que han decidido... Los académicos no nuevos, pero yo qué sé.
Actuales.
Difícil, sí. O sea, que las nuevas decisiones de la universidad, gracias a esta gente, sea nueva o no, es que estemos mucho más cerca. ¿Lo he arreglado?
En este podcast siempre se la arreglan para llamarme viejo, ¿no? Sí.
Soy más viejo yo que tú, o sea que...
Yo no me doy por aludido, o sea que nada conmigo. Estoy en contra de Brexit. Gran Bretaña no es mi país favorito, pero voy a hablar con una perspectiva radicalmente distinta a la de mis compañeros, por lo que estoy oyendo aquí, por lo que estoy viendo. Desarrollé un máster en traducción audiovisual a finales de los 90, a principios de los 2000, instigado por una empresa en el Reino Unido, Intelfax, se llamaba, que buscaban subtituladores y no había nadie que preparara subtituladores. Estaban en Londres, yo estaba en Londres, me llamaron y quedamos de acuerdo e hicimos un máster desde el primer momento. Ha funcionado muy bien y me parece que sí que es necesario, por lo menos en el Reino Unido. Yo estoy hablando de una perspectiva donde, por ejemplo, no tenemos grados en traducción. El grado en traducción es muy raro, la gente hace idiomas, mezcla idiomas con literatura o negocios o lo que quieran,
y traducción como tal solamente, tradicionalmente, se hace a nivel de posgrado, ¿bien? Suele ser un año nada más. Entonces, en ese sentido, sí, es quizás al contrario que mi colega aquí, que Patrick, yo entro a mi clase y lo que tengo son las Naciones Unidas. O sea, yo no tengo un grupo solo de españoles, o solo de italianos, o solo de polacos. Tengo varios de varios sitios y, como en las Naciones Unidas y en el mundo, la mayoría chinos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, este año tenemos una chica de Argentina que empezó a trabajar, pues allá como enero o así, ya estaba trabajando en una ciudad donde no hay tantos argentinos y hay empresas que necesitan a gente con variedad de lingüística. Me imagino que me mandan correos porque saben que tengo estudiantes de cualquier país, básicamente. Tenemos en cualquier año unas 15 o 20 combinaciones lingüísticas, ¿no? Entonces son realidades distintas y sí que es lo necesario en el mercado y es lo que las empresas nos apoyan, vienen, buscan a los estudiantes para trabajar en esas empresas allí. Entonces, desde mi punto de vista, sí que es necesario tener unos programas de máster. A nosotros se nos quedan cortos, es cierto, es solamente un año. Tenemos muchas empresas, así empezamos la negociación o la colaboración con una. Era una plataforma pequeñita, querían gente que practicara, yo la podía usar gratuitamente con mis estudiantes y durante 5 años les dimos feedback, les estuvimos dando información, hasta el día de hoy que tenemos una, y generalmente ya me ha prometido que me dejará que use también la de descripción para poder hacer posibilidades. Entonces yo creo que sí que hay esa necesidad de establecer vínculos directos y me parece que a nivel de grado sería muy complicado llegar a ese nivel de profundización y de colaboración con la industria.
Todos estamos de acuerdo.
Muy bien, ¿no?
Yo he dicho lo mismo. Yo entendía que la pregunta era si el grado, y he dicho a grado no, mejores másteres. O sea que.
Vale.
Sí.
Claro.
A nivel de grado.
De grado.
Claro, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con los dos, porque lo que yo planteaba.
Nadie está
lo que
de
yo planteaba es que falta tiempo. No sé si a nivel de. O sea, no sé si a. Falta. Lo que yo decía era que falta tiempo. 2 cuatrimestres es muy poquito. También concuerdo con Kiko en que si yo tengo que dedicar, que lo hago, tiempo a explicar cómo es la industria, cómo cobrar, qué cosas tengo que presentar, etcétera. Le estoy sacando tiempo a la enseñanza en sí. Es necesario más tiempo.
¿Puedo volver a replicar? Es un tema un tema social hoy en día de los más importantes, aparte del cambio climático, pero ligado a él, es el nivel educativo, es el nivel de literacidad de la gente. Entonces, el tema fundamental es no criar ciudadanos ignorantes, que el día que vayan a votar sepan, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es la lectura. Lo que pasa es que hoy en día yo entiendo que la lectura se ha vuelto multimodal, se ha vuelto audiovisual. Y tampoco quiero quitar de la capacidad de lectura, de la capacidad lectora básica de libros, etcétera, y que una cosa vaya con la otra. Entonces, por eso yo eso lo bajaría cuanto más mejor. Es decir, lo que tú dices, las competencias básicas, algunas de las cosas que se han ido presentando en estas jornadas están muy ligados a simplemente entender audiovisual, saber leer audiovisualmente, ¿no?, un producto. Eso es capacidad, yo lo entiendo como competencia lectora. Y cuanto antes se alcance eso, en la edad que sea, mejor. Y cuanto más sofisticado, es decir, si tienes niños que están consumiendo y adultos audiovisuales, yo lo que me gustaría ver es una población con las armas de poder entender cuándo les están vendiendo una moto, de captar, y, bueno, la tuya, por ejemplo, sí, de captar ironías, de captar lo que es retórica hueca, de entender intertextualidad, claro que sí, pero a todos los niveles, literaria, etcétera, etcétera. Eso es una población formada y educada. Y a mí lo que me da miedo es que eso es lo que nos quieren quitar, ¿de acuerdo? Entonces, si el audiovisual sirve para atontar más a la gente, yo no voy con eso. Yo creo, claro, yo nací hace muchísimas décadas en las que la tele estaba empezando a flexionar músculo y todavía parecía que podía ser un instrumento para el bien. Y todavía lo creo, hasta cierto, todavía lo podría ser, ¿no? Hay aquí una profesora de Open University, o no sé si ya se ha ido, pues el Open University, cuando yo vivía en Inglaterra, que nosotros cambiamos de país para no coincidir, ¿no? vale. La universidad se enseñaba por la tele.
Se sigue enseñando por la tele.
O sea que la televisión no es mala porque sí, ¿no? Es como la dinamita, se puede usar para el bien, ¿no? Y son otros que lo usan para el mal. Perdón por acaparar.
Bueno, pues aprovecho para mencionar otro tema más o menos relacionado con lo que comentáis, que tiene que ver con la especialización. Ya no en un grado, porque vemos que esa idea se ha descartado de momento en esta mesa, pero sí, si diríais que la traducción audiovisual ha llegado a un punto de madurez suficiente como para fomentar especializaciones muy concretas, o sea, que no un traductor audiovisual no traduzca a todas las modalidades, porque de hecho, bueno, hablando como traductor, no es mi caso, yo hago principalmente subtitulación. Entonces, ¿creéis que a nivel formativo y también a nivel profesional es mejor empezar con un abanico de todas las modalidades y luego especializarse en algo concreto, o especializarse en algo concreto desde el principio? ¿Qué margen de especialización creéis que hay? Si mucho o poco, porque claro, faltan créditos, o sea, decimos que faltan créditos en las titulaciones que hay ahora, ¿no? A lo mejor, si se dedicara más asignaturas a subtitulación, pues alguien sale más preparado específicamente en eso, porque es lo que el mercado, lo que va a encontrar una salida en el mercado, ¿no? Es una pregunta difícil, pero bueno, yo la lanzo al aire a ver si alguien la quiere agarrar.
Yo a veces, algunos de los mejores alumnos que he tenido, bueno, no mejores, con picos, ¿no? Pero donde acá han hecho una carrera de otra cosa y luego han venido a traducción. Claro, y si les das a traducir del tema suyo, es donde destacan por encima de todos los demás, ¿no? Es decir, la traducción la tienes que colgar de algún sitio. Si nos enseñamos técnicas de traducción, la gente no sabe nada ni de literatura, ni de derecho, ni de ciencia, ni le interesa, ni le importa, es difícil que eso que le das le sirva para algo. Entonces creo que hay dos vías de especialización. Uno es hacer otra carrera primero y que traducción sea segunda. Y la otra es simplemente a lo largo de la profesión tú empiezas y por donde te va cayendo el trabajo vas conformando tu propio perfil.
Bueno, de hecho, esta última es mi caso precisamente. Claro, o sea, yo soy biólogo. Y yo aprendí traducción traduciendo.
El hombre araña, ¿no?
El hombre araña, traduciendo a Spider-Man, entre otras, sí. No, pero es verdad, o sea, yo no tuve la suerte de poder cursar estudios de traducción y saber toda la teoría, y toda la teoría de la traducción la he ido aprendiendo gracias a ir trabajando y descubriendo cosas, escuchando a gente como ellos, leyendo a gente como ellos, y decir, ah, ahora entiendo cosas que yo hacía por inercia sin saber por qué las hacía, ¿no? Y ellos se han preocupado de explicar estas cosas. Y eso es muy práctico.
Desde mi punto de vista, otra vez desde el Reino Unido, es complicado, ¿no? Y una cosa que a mí me ha tocado mucho y que un poco me parece que nos tenemos que replantear algunos aspectos es que empresas como Netflix o como Zoo Digital o como Plint o como Red Bee Media tengan que hacer academias para crear a nuevos traductores me hizo pensar, ¿es que estoy haciendo algo mal? ¿O estamos haciendo algo mal? ¿O por qué hay esa necesidad de hacer esos cursos?
O no es suficiente.
O no es suficiente lo que hacemos, ¿no? Y es cierto, yo tengo dos semestres que no son semestres, que son cuatrimestres que no son cuatrimestres, que son 10 semanas, ¿vale? 10 semanas antes de Navidad, que empieza mañana y no voy a estar, o pasado, y 10 semanas en el siguiente cuatrimestre. En 20 semanas de clases puedes hacer lo que puedes hacer y no mucho más. ¿Puedo crear a gente que haga plantillas? Pues no, no tengo el tiempo, tengo que cubrir otras cosas. ¿Puedo crear a gente que haga proyecto de gestión de proyectos en doblaje o en subtitulado? Pues no tengo el tiempo para hacerlo. Entonces sí que entiendo que tenemos que buscar alguna manera de especializar, porque eso es lo que la industria quiere y eso es lo que nos están pidiendo. Pero al mismo tiempo yo tengo unas necesidades que cubrir con mi universidad que no es factible. Entonces sí, lo que estamos haciendo ahora es pues establecer puentes paralelos que no necesariamente entran dentro de la dinámica tradicional académica de lo que es un máster. Yo estoy haciendo este curso ahora, por ejemplo, con Netflix. Sé que, por ejemplo, Zoo Digital está trabajando con la Universidad de Sheffield y está buscando otros partners para hacer posibles cursos, que a lo mejor es una semanita lo que hacen falta. No creo que para aprender a hacer plantillas haga falta un año de aprendizaje, simplemente una semanita, y a lo mejor hacen falta gente ahora durante 2 años y de aquí a 3 años haya gente suficiente y no es necesario, la tecnología ha hecho cambios. Hay que hacer rehablado intralingüístico, pues a lo mejor eso un poquito al principio, pero ahora con Zoom por delante y con toda la tecnología, pues a lo mejor ya no me hace falta. Quiero preparar a gente para toda la vida haciendo eso. Entonces yo creo que nos tenemos que replantear un poquito qué es lo core, qué es lo verdaderamente necesario que tenemos que enseñar y para que esa gente luego en un plus plus se pueda adaptar a cualquier otra novedad que venga del entorno industrial o tecnológico.
Luego los has arreglado, pero al principio me has tocado la fibra. Yo soy defensor de la Torre de Marfil y también he ido constatando que la industria un año te pide una cosa y a cabo 5 años te pide otra. Y las universidades creo que no deberíamos ser centros de formación vocacional al grito de lo que pide la industria, aunque sé que voy en contra de lo que piden las cosas. Hay el concepto este de lifelong learning, ¿vale? Y si tú ves la expectativa de vida de la gente y lo comparas con 3 o 4 años que es la universidad, creo que vale la pena esos 3 o 4 años vivir Torre de Marfil. Y creo en la educación pública y gratuita para todo el mundo. Y de calidades. Desde esa premisa, si tú sacas 3 o 4 años y no estás esclavo de la empresa y te dedicas a pensar, a leer, a escribir, a adquirir cultura audiovisual, a todo lo demás, luego lo demás lo que tú dices son cursillos de especialización que además en un mundo cambiante, si estás aprendiendo trados o Word o lo que sea, se va. Entonces la pregunta es, ¿la universidad se quiere dedicar a eso o debería usar todos sus recursos para otra cosa? A nivel de grado, hablo.
Me lo quitaste. Claro, tus estudiantes luego vienen y hacen el máster conmigo y lo que quieren es algo práctico, porque ya han hecho 3 años de a lo mejor algo. A ver, yo entiendo, llegar a ese equilibrio es poco menos que imposible, pero creo que te comentaba a ti o a un colega, ¿no? Y no voy a dar nombres, no debería a lo mejor decir muchas cosas, pero yo tengo a colegas que dan una asignatura que es la muerte. Y death, tout simplement. ¿Eh? 5 estudiantes. Da subtitulado y 80. Entonces, claro, tienes que llegar a un equilibrio y decir, bueno, ni tanto ni tan calvo, ni calvo ni con pelucas. Entonces, bueno, ¿cuál es el nivel de equilibrio que verdaderamente comparta los dos, ¿no? Que tampoco crees autómatas que sepan usar una MemoQ y nada más y les cambias el ordenador y ya no saben hacerlo. Y las bases de decir, bueno, ¿cómo vas a aprender? Os voy a dar un ejemplo muy tonto y muy básico. Nos invitaron o llevé a los estudiantes a una empresa de subtitulación. Llegamos a la empresa de subtitulación en Londres, una muy pequeñita. Y una chica, estábamos hablando, habíamos hecho una en clase, habíamos trabajado. Y la chica está hablando con el dueño de la empresa y le dice, ¿y vosotros para comunicar y para la traducción qué hacéis? Ah, pues usamos programas instalables. Ah, ¿y no usáis nada en la nube ni nada? Pues no sabemos. Ay, no sabéis. Entonces, al final, sin saber ella, que sabía más que el de la empresa, la invitaron a que fuera a la empresa, se quedó a trabajar con ellos después del curso para enseñarles cómo trabajar en la nube a una empresa que es pequeñita, que no tiene la capacidad de dedicarse a hacer eso y querían a alguien que ha tenido ese año o 3 años preparándose, pensando y mirando en el futuro, qué es lo que viene y qué es lo que puedo usar. Eso es lo que hay que pensar o intentar inculcar a la gente que está estudiando, pensar también en lo que va a venir después. Si te enseño lo que está ahora, cuando salgáis, despediros, ya ha cambiado, estamos en otro nivel. Entonces lo que hay que hacer es pensar un poquito, ¿cómo te preparo para que puedas pensar en lo que va a venir después? Y que puedas, a empresas pequeñitas que necesitan vuestra ayuda como nueva generación, de cambiar el sistema. Y eso es lo complicado.
A mí no sufro tanto si las empresas me acusan de tus egresados no saben MemoQ o no saben no sé qué. Me molesta menos que me dicen tus egresados no saben leer. Eso sí que me parece muy preocupante, porque eso ya no tiene arreglo.
Si os parece, hacemos la última pregunta, aprovechando que estamos en el Hispatab. Dos preguntas más. Va a haber 2 preguntas más, no solo una. Fijaos qué bien. Aprovechando que estamos en el Hispatab y hemos estado escuchando ponencias de investigación, le quería preguntar a Gaby cómo está la situación de la investigación en traducción audiovisual en Latinoamérica, porque, bueno, eres relativamente flamante doctora, ya ahora quizá ya hace un año o hará unos un año. También hemos tenido a Iván Villanueva, que está allí entre el público, que también se doctoró. En Latinoamérica, en Perú, me gustaría saber qué se está haciendo. En vuestros casos, sois doctorados de la UGI, de España. Entonces, querría saber qué proyectos hay, si veis futuro en esta línea o, bueno,
¿Qué os parece que puede pasar?
Es medio difícil hablar por toda Latinoamérica, pero bueno.
Bueno, sí, sí, el neutro.
Es mi opinión neutra.
Okay. Me sirve.
Para mí, uno de los grandes desafíos de Latinoamérica es que no necesariamente en todos lados tenemos universidades que nos permiten o nos pagan para investigar. Todo lo hacemos en nuestro tiempo libre. Y entonces eso a veces se hace muy engorroso. Yo creo que eso se nota a la hora de ver académicamente cuántas investigaciones hay. Hay un montón. A ver, sin ir más lejos, acá tenemos a Dami, a Iván, estaba Silvia también. Seguramente, bueno, otra gente que no estoy viendo ahora, Ana Gabriela, pero la verdad que a veces se hace difícil por el hecho de que no es que la universidad nos está pagando horas para investigar. Pero, por ejemplo, en Colombia está David Dorrego. Bueno, pero sí, pero es de Colombia. Así que investigaciones hay muchas. Y son muy interesantes, pero bueno, siempre este tema también a veces de eso. Alguna vez alguien me dijo, pero ¿cómo? ¿Investigás en cuándo? No sé, el sábado y el domingo, qué sé yo, cuando puedo, en vez de, no sé, tomar sol, me dedico a investigar. Eso me parece que lo hace más difícil. Pero, por ejemplo, bueno, Iván, justamente estábamos hablando el otro día, nada, es maravilloso lo que hace. Y a lo mejor lo que necesitamos es tal vez más publicidad, más ponernos en contacto entre todos los países. A veces llegamos, nos ponemos en contacto a través de nuestros tutores. Por ejemplo, Silvia, yo la conocí a Silvia a través de Fede. Me parece fantástico que sea así. A lo mejor necesitamos una red para ponernos más en contacto en cuanto a lo que estamos haciendo.
Pues creo que ya voy a lanzar la última pregunta. Y bueno, tiene que ver con otra de las preocupaciones que seguro que tendrá mucha gente aquí en la sala sobre cómo conseguir las primeras experiencias profesionales, porque he oído mil veces la historia de es que he enviado no sé cuántos correos y no me responden nunca y demás. No sois los únicos. Si yo envío correo a una de las grandes agencias de traducción audiovisual que no ha dicho en ningún momento que busque a nadie, no me responden. Ni mi currículum, ni nada de nada. Entonces, la pregunta que yo lanzaba, y lo voy a lanzar a Kiko, aunque sé que no es su circunstancia porque él empezó en una época en la que esto no era así, pero seguro que bueno, puede compartir su opinión y experiencias de otras personas. ¿Qué opciones hay más allá de los principales clientes, sobre todo cuando uno no tiene experiencia? Porque uno piensa, si trabajo con estos clientes sin tener experiencia, ¿qué quieren de mí? Pues a lo mejor lo que quieren es aprovecharse. Si no, ¿por qué trabajarían contigo y no con otra persona que sí tiene experiencia? Entonces, ¿cómo adquirir esa experiencia? ¿Con qué otro tipo de clientes? ¿A quién le podemos aportar algo a la vez que aprendemos y nos labramos un currículum que sí nos permita acercarnos a estas empresas cuando sea el momento para ellas y para nosotros también, ¿no?
Me lo pones complicado, pero bueno, yo lo primero que diría, al menos lo que yo digo siempre a mis alumnos y a la gente que me escucha es nunca cerréis el abanico, es decir, a ti te puede gustar mucho la traducción audiovisual, pero si no encuentras trabajo como traducción audiovisual y de repente te aparece una opción de traducción técnica, no digas, no, yo técnica no quiero, yo solo hago audiovisual. Porque de momento ábrete, ya luego tendrás tu oportunidad de esto. O a lo mejor descubres que la técnica te encanta y te quedas ya para siempre ahí, eso ya va como va. Pero aparte de mandar currículos a todas partes, para mí una de las cosas básicas es formación, formación, formación. Sobre todo porque últimamente, y aquí hablo un poco a favor nuestro, hay muchos másteres y cosas de estas que estamos profesionales metidos en ello. Es muy típico, y al menos en mi caso, a mí me pasa muy a menudo, que cuando, a ver, yo no sé cómo funciona así, pero en España, por ejemplo, un estudio va recibiendo currículos de mucha gente y los va acumulando sin mirarlos siquiera. Pero de repente, una empresa, la que sea, le envía 12 series a la vez. Y entonces se da cuenta que con los traductores con los que trabaja normalmente no llega bastante. Entonces, claro, no puede agarrar el currículum y el que me ha quedado arriba es el que me vale, ¿no? Entonces, lo que hacen es, al menos en mi caso, es me llaman y me dicen, oye, ¿tú has trabajado con alguno de estos alumnos? ¿Me puedes hablar qué tal? ¿Te ha funcionado? ¿Ha sido bueno? No sé qué. Y yo recomiendo muchas veces, ¿no? Y digo, este me ha funcionado, este no. Pero claro, si encima tienes no sé cuántos cursos, no sé cuántos másteres, no sé cuántas cosas, que realmente son útiles y que aprendes con ellos, porque también hay que saber distinguir, es mucho más fácil que te llamen, eso es cierto. Pero si tú acabas la carrera y dices, bueno, yo mando currículums, pero ya me llamarán, lo siento, pero es muy difícil que te llamen, ¿no? Por eso yo te digo, nunca dejéis de formaros, Nunca dejéis de adquirir nuevos conocimientos, no dejéis de tener esperanzas, eso sí es verdad. Cuando yo empecé éramos 5 traductores en toda España, imaginaos, 5 audiovisuales. Claro, no había estudios, no había nada de traducción audiovisual, ahora hay carreras de traducción audiovisual, con lo cual salen muchísimos más, pero los profesores y los profesores de másteres y cosas de estas, vemos quienes tienen más futuro que otros, ¿no? Y vemos el interés de unos y el interés de otros. Entonces yo creo que a mí cuando me preguntan, yo les voy a decir claramente, pues mira, este, normalmente de los que no lo han hecho muy bien no digo nada. Digo, ¿no? Pero de los que son buenos le digo, cuenta con él, porque le hice un ejercicio de un rap y hizo el rap mejor que yo. Con lo cual, este tío o esta tía, vale. A mí me lo han dicho muchas veces. Yo no sé qué opinan ellos, pero mi manera de primero, no dejéis que os digan no tenéis nada que hacer con esta carrera. Porque esto hay profesores que, no sé por qué, te quitan las ilusiones. Y es muy malo que cuando tú quieres llegar a algo, alguien te diga no vale para nada lo que estás haciendo. Tampoco os penséis que esto es un camino de rosas y que va a ser, vamos. Bueno, yo tuve una alumna que acabó el máster conmigo, se atrevió ella sola a ir a la Warner y le dieron una peli. Pero no es lo normal, ¿no? Lo normal es tenérselo que currar mucho, pico pala, insistir, y sobre todo, mientras insistir, no os quedéis de brazos cruzados, ir adquiriendo más conocimientos, porque cuanto más conocimientos tengáis, más posibilidades de demostrar que valéis tendréis. No, no sé qué opinan aquí mis compañeros.
Y no se pueden ir de vacaciones en verano. Al menos en España, en verano, si quieres tener una oportunidad,
sí,
no te puedes ir de vacaciones.
Sobre todo, trabajad en agosto. Porque en agosto nos vamos los que tenemos el trabajo.
En enero,
entonces dicen, pues hay que buscar a alguien, tal. Esos son los momentos ideales. Porque además lo bueno que tienen, y eso sí que pasa en España, es que si tú al estudio le demuestras que vales, el estudio te va a volver a llamar, porque lo que no quieren son inútiles. Entonces, si tú demuestras que funcionas.
Gaby,
no sé qué opinan aquí
en Latinoamérica, ¿el verano compañeros cuándo es?
En enero, febrero.
El equivalente.
Enero es un mes de mucho trabajo, sí. No, pero aparte es de mucho trabajo porque no solo tenés las vacaciones acá, sino que también tenés las vacaciones en el hemisferio norte para fin de año. Entonces sí, la verdad que es un momento de muchísimo trabajo. No sé si tenemos ganas de trabajar en enero con el calor que hace, pero bueno. En general, para mí un estándar es saber si yo puedo rendir una prueba y la voy a pasar. Por lo menos en mis materias yo siempre les digo que el examen es, bueno, a ver si con este examen que vos rendiste podrías llegar a entrar a una empresa. La realidad es que muchas veces nos toman pruebas, por no decir todas, o casi siempre. Sí es cierto que nosotros podemos recomendar. El año pasado armamos un grupo con exalumnos, justamente porque a una de las empresas les llegó un montón de trabajo todo junto. Y fantástico. También, un poco enganchando con lo que decían antes, a través del subtitulado y el doblaje entraron muchos chicos o se pusieron a estudiar la parte de accesibilidad, y entonces hay gente que, exalumnos que ahora están haciendo audiodescripción. También me parece genial que aunque no se dediquen a la audiodescripción, hagan el curso porque aprenden a ver de otra manera, o lo mismo con SDH, todo se complementa. Estoy juntando todas las respuestas. Y seguir estudiando siempre. De hecho, yo que también soy de la época de los dinosaurios, yo aprendí trabajando porque no había, en ese momento, acá por lo menos no había nada para hacer. Y seguí estudiando cuando ya estaba trabajando. Y seguí estudiando. Así que eso me parece súper importante. Y también lo que necesitamos en ese momento. Creo que era con Kiko, estábamos hablando de lo que es re-speaking, y yo le decía que hice el curso con Pablo Romero Fresco en el 2009. Hoy en día ya, por supuesto, no me va a servir para nada. No, nunca lo apliqué. Aprendí un montón, pero bueno, ahora lo tendría que volver a hacer. Que nunca falten las ganas de seguir aprendiendo. Me parece que es importantísimo.
Sí, vamos acabando, pero no puedo resistir la tentación de... ya lo he dicho en otras ocasiones, pero creo que ahora viene a caso decirlo. El que es traductor o traductora es capaz de hacer muchísimos trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, esto de que solo es traductora, o la idea de que la secretaria o el secretario ya puede traducir porque al ser secretario se hace muchas cosas, yo le daría la inversa. Es decir, si sois traductores audiovisuales de otra manera, podéis buscar trabajo de muchísimas otras cosas también. Entonces, me parecería estrechar muchísimo las miras deberíais ser capaz de buscar trabajadores de, trabajos de redacción, de composición, de reescritura, de edición, de corrección, de estilo, de publicidad, de mil cosas. Es lo que dije en comillas, ¿no? Yo soy traductor y olé. Es decir, no la idea de que solo soy traductor. Hay que quitarse este complejo de encima. Es decir, ir con la cabeza bien alta. Es decir, ¿esto qué es? ¿Un trabajo de edición de textos? Yo lo puedo hacer porque soy traductor y es una pequeña parte de todas las cosas que yo sé hacer. Y con esto vamos acabando ya, vamos al cierre. He recibido indicaciones.
Le queríamos pedir, bueno, a Jorge ahora, si quería hacer alguna reflexión final de cierre, ¿no? Decimos hablar.
Sí. Bueno, yo creo que la anécdota que he contado anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que tú llevas? ¿Qué es lo que tú aportas a la empresa? ¿Vale? No siempre es, bueno, quiero un trabajo, quiero que me deis algo, ¿no? Pero tú, ¿qué le das a la empresa? ¿No? Y le puedes dar conocimientos que algunas empresas no tienen. Hay empresas muy pequeñitas que trabajan, me acuerdo hablando con una empresa en Barcelona, BBO, trabajaba mucho para el Parque Temático de Cataluña durante muchos años. En un momento les mandaron, ¿quieres hacer subtítulos? No les vas a decir, no hacemos subtítulos. Lo primero que dijo, sí, claro, por supuesto. Me mandó un correo, Jorge, ¿me puedes recomendar a alguien? ¿Ah? Gente nueva, porque no han trabajado en ese terreno. Nos estamos moviendo en otras direcciones, no solamente el entertainment, no solamente las películas, ¿no? Entonces, en medicina hay empresas que tienen que hacer vídeos médicos, que tienen que hacer otro tipo de trabajo. Entonces, ¿qué podéis aportar a esa empresa que hace material médico, que a lo mejor no sabe mucho de su titulado? ¿Cómo llegas tú? ¿Sabéis trabajar en la nube? Hay muchas empresas que no. Hemos tenido ejemplos aquí de nuestros colegas que trabajan con AIGISAP. Por ejemplo, ¿no? Si les decís, oye, pues mira, yo sé trabajar con una plataforma en la nube y os puedo dar opinión, o puedo trabajar aquí, puedo aportar algo nuevo que a lo mejor no habéis tenido la oportunidad de ver porque es algo muy novedoso. Entonces, siempre pensad desde esa perspectiva, ¿no? Con mis estudiantes también les digo, bueno, ¿dónde pensáis que se hace a toda la corrección del italiano para Netflix? ¿Y dónde pensáis que se hace? ¿En Roma? ¿En Milán? Pues no, en Gotemburgo, en Suecia. Entonces, pensad siempre con la perspectiva de que el mundo es muy global, ¿vale? De que no las empresas son, bueno, ¿qué empresas tenemos aquí en Argentina o incluso en Latinoamérica? En Londres hay muchas empresas que trabajan con el español y el español latinoamericano. Yo recuerdo de muchos años que iba a España y decía, me juego el pescuezo, no tengo las estadísticas, pero me juego el pescuezo a que hay más españoles trabajando en plantilla, en traducción audiovisual, en el Reino Unido que en España. Y lo había, porque las FIX, el español es una de las lenguas importantes, todas las empresas de subtitulado tenían por lo menos a alguien de español, sino un equipo de español, porque era uno de los idiomas que los que siempre trabajaban, ¿no? Y en España siempre eran freelance y muy poquita gente trabajando en plantilla, ¿no? Entonces siempre pensad con vistas de más allá, ¿no? De que hay muchos otros lugares donde te puede sorprender el trabajo que están haciendo también a tu propio idioma. Yo creo que lo demás comparto con el resto.
Bueno, con esto cerramos. Muchas gracias.